Cruce de caminos.
Cruce de caminos.
Queridos amigos, una semana más nos encontramos en este Cruce de Caminos, programa de la radio de la Universitat Politécnica de València, para abrir las puertas a temas variados, a novedades editoriales, artistas o personajes curiosos de aquí y de allá. Sarizorio, en los mandos de esta nave, y Carmen Lainez, quien nos habla, os dan la bienvenida y esperan que paséis una hora agradable. Contamos hoy en nuestros estudios con una persona más que conocida y reconocida en Valencia, Ricardo Belbeser, periodista, poeta, novelista, investigador, crítico literario, académico, gestor cultural. Su nombre es usual en el mundo de la cultura de nuestro país, hace décadas por haber estado al frente como redactor jefe del diario Las Provincias y ya más cerca en el tiempo por su presencia en el mundo institucional valenciano. Actual director de la institución Alfons el Magnànim, es miembro del Consell Valenciana de Cultura y lo ha sido también de la Academia Valenciana de la Lengua. Ricardo, muchísimas gracias por acompañarnos en este día y por haber aceptado nuestra invitación.
Encantado, verdaderamente encantado. No, pues, es un día brillante.
Pues me alegro muchísimo, sí, por muchas circunstancias. El currículum de Ricardo Belbeser está repleto de títulos, de premios y también de experiencia. Por no hacer ni acabarle esta presentación, mencionaremos los títulos de sus libros más recientes, como los poemarios Fragilidad de las heridas, premio Vicente Gaos, Las cenizas del nido, premio Jaime Gil de Viedma, y la novela El exilio secreto de Dionisio Llopis, o la reciente Lo siento, pero no existe el paraíso. Junto a una extensa producción creativa, cabe mencionar su labor de estudioso, habiendo sido autor de algunas de las antologías de referencia dedicadas a la literatura valenciana, como Un siglo de poesía en Valencia, 1975, Un purgatorio, 1984, y Vita nueva, de 1993. Ricardo, de verdad, una cosa que te favorece y que te admiro es tu carácter. En cualquier momento te encuentro sonriente, dispuesto a decir cosas agradables. ¿Es difícil poner siempre buena cara?
No sé, es que creo que utilizando el tópico sería que la cara es el espejo del
del
interior,
¿no?
Del interior, en el sentido de que si una persona está bien, porque yo tengo también mis ratos de mal humor y supongo que se notará también en la cara. Todos los que nos conocemos sabemos, dice, uy, esta persona hoy, ¿verdad?
No
parece que claro, está un poquito,
algo le falta.
El día se le ha atravesado o lo que sea.
Pues es sí. Verdad. Ricardo, aunque pareces un treintañero, tienes varias décadas de labor a tus espaldas. ¿Qué sientes cuando echas la vista atrás y los volúmenes y artículos que has escrito, o los libros que has reseñado, o en los que has colaborado, se pierden en el horizonte?
Ya, pues sobre todo la sensación es la clásica, vértigo y curiosidad. Porque muchas veces me veo a esa persona que fui, pues cuando me dieron un premio o cuando publiqué un libro, a veces repaso algún recorte de periódico y me veo ahí y me doy cuenta de que ya no soy esa persona, soy otra persona, ¿verdad?
Pues sí.
Las serpientes para eso lo hacen muy bien. Para rejuvenecerse se quitan la piel, ¿verdad? Y entonces y creo que eso también deberíamos hacerlo nosotros, podernos quitar la piel, que sería una forma entonces de rejuvenecer y crear otra piel, con lo cual crearíamos otra nueva persona, otro nuevo personaje, porque lo que hacemos a diario es crear personajes.
Sí, eso es verdad.
La persona va con nosotros, ¿no? Pero no somos a lo mejor el mismo cuando estamos aquí en la radio hablando que cuando estás en el mercado o cuando estás trabajando o cuando estás en otra. En cada uno.
Es verdad, es verdad.
Eres un tipo
sí,
diferente
sí, sí.
Y das una imagen distinta.
Muy distinta. Ah. Y la pregunta que vendría paralela a la anterior: viendo tu currículum, tus muchas ocupaciones, tus viajes, ¿de dónde sacas el tiempo para escribir, Ricardo?
Yo también me lo pregunto.
¿Ah, también?
Que probablemente se deba a las siguientes cuestiones. Una, que tengo un sueño muy reparador. Eso quiere decir que con 5 o 6 horas me levanto absolutamente nuevo. Yo he convivido con personas todo lo contrario, que aunque durmieran 10 horas, siempre se levantan cansadas, buscando el café, y después de cansar el café, a veces me vuelves a meter en la cama con un café para que haga un poco de efecto. Y ahora yo me levanto ya con 6 horas aproximadamente, y me levanto con la vitalidad al máximo. Y eso me permite pues sacarle al día
más rendimiento, claro, es verdad.
Y luego también porque tengo un sentido muy economicista de la vida. O sea, perder el tiempo, despilfarrarlo, me sabe muy mal. Me comentaba un día el profesor Grisolía que cuando le hacen un retraso a un avión, inmediatamente llama a un chaqueta roja y le dice: mire usted puede... intentar estafarme mi dinero o estafar, pero no me quite ni un solo minuto de mi vida porque tengo poco tiempo, ¿no? Y no le puedo a usted dar 3 horas de mi vida porque es que no me lo puedo permitir, aunque a veces no hay remedio, pero que el chaqueta roja lo sepa. Pues de la misma manera, a veces cuando veo que estoy perdiendo el tiempo, digo, ¿yo por qué estoy aquí perdiendo? Tan es así que a veces si tengo cosas que corregir y tal, y sospecho que pueden haber desajustes horarios, llevo conmigo las carpetas para seguir trabajando.
¿Eh? Eso está muy bien.
La idea de la pasividad, no, yo no la llevo bien.
Sí, no, a mí también me gusta siempre hacer cosas porque si no es verdad eso.
Claro.
¿Cómo se pasa del periodismo a la literatura? ¿Has de cambiar de chip?
Sí, es que yo llegué al periodismo creyendo que era literatura. Es decir, no lo he expresado correctamente. Toda mi vida he querido ser escritor, desde muy niño. Tan es así que en mi pueblo, porque yo toda mi infancia la pasé en un pequeño pueblo en la Zaneta de Albaida, pues me pedían mis parientes, mis tíos, que les contara cuentos. No me los contaban ellos a mí, se los contaba yo a ellos. Hablo con 5 años, con 6, con 7 años.
Fíjate.
Y yo les inventaba cuentos, y algunos aún los recuerdo.
¿Y no los has escrito?
No.
Tienes que hacerlo, eso ya. Queda pendiente.
Yo les contaba, y decían, sube. Y entonces hay otros niños a los que les ponen encima de la mesa para que bailen la raspa con su son o para lo que sea. Me sacaban como un muñeco de feria, como la mujer barbuda, para que con un niño tan pequeño contara cuentos. Después, con 12 o 13 años de edad, conocí a Fernando Arias, conocí a varios que también querían ser escritores. Es decir, por lo mío ha sido un milagro, porque lo normal es que uno se encuentre un amigo que quiera ser bombero o abogado o lo que
es
sea,
verdad,
futbolista.
Es verdad.
Resulta que me encontré también con otros amigos que también querían ser escritores, y para mí ser escritor me parecía normal. Tanto Fernando como yo, como otros de los amigos de entonces, fuimos al periodismo convencidos de que, entre otras cosas, porque yo creo que no existía tan siquiera filología hispánica. Entonces existía, es igual, yo no hubiera sabido qué era, pero no existía un sitio donde nos pudieran orientar. Creo que solamente existía en filosofía y letras, lenguas modernas, pues Pedro de la Peña, Juan Oleza, todos esos son licenciados en lenguas modernas. Lo demás, la especialización llega después. Bueno, como ya, yo no es que pasé al periodismo a la literatura. Siempre quise ser escritor. Lo que pasa es que pasé por el periodismo creyendo
que eso era
escribir.
Bueno, eso también te valió. Tú hace ya muchos años que no estás en la primera línea de la información, pero sigues ejerciendo la profesión de periodística en la televisión valenciana y como articulista. ¿Qué cambios ves en el periodismo desde que tú, casi adolescente aún, pusiste los pies en una redacción hasta este siglo XXI ya entrado?
Sí, casi adolescente ya lo creo. Yo pisé una redacción por primera vez. Aún no había cumplido 17 años, 16 años y algo, y lo que pasa es que siempre he tenido mucho desparpajo, y entonces empecé una emisora de radio, y me admitieron ahí, y hacer un programa de motor.
¿Vaya?
No sabía nada, pero iba al kiosco, compraba revistas de coches y de tal, y entonces por eso me lo inventaba yo. Y luego, ya sobre los 19 años de edad, fui a Jornada, donde estaba de director el padre de la alcaldesa de Valencia, don José Barbera. Y me presenté diciéndole que quería ser periodista y tal. Y entonces me pusieron a la sección de deportes. No sé yo por qué. Y fui a ver una cosa de deportes, volví, hice una información. Y entonces el redactor jefe de deportes me llamó a su mesa y me regaló un reglamento de fútbol. Dijo, tenga usted, léase esto. Y tú, claro, yo comprendí que no era el camino, porque el deporte no era lo...
Luego no era lo tuyo.
Alguna cosa, algunas entrevistas de esgrima, y entonces me miraban como sorprendidos. Pero es que a mí me sorprendía que existiera un deporte que se llamara la esgrima. Y entonces entrevistaba, y claro, cuando llegaba el periódico, decía, pero esto qué porquería. Bueno, y todo empezó de esa manera tan desastrada. ¿Cómo ha cambiado el paradigma? El paradigma no ha cambiado de ninguna manera. Es exactamente igual. Exactamente igual. Es decir, ha pasado el tiempo y solamente cambian los medios que utiliza el periodista. Y los medios para escribir, los medios para manifestarse. Pero el claro. problema del periodista es siempre es lo mismo. El periodista debe intentar... Alguien, en algún lado, esconde algo. Eso es noticia. Según la vieja historia, el resto es publicidad. Una rueda de prensa es publicidad. O alguien que te llama porque acaba de presentar un libro, eso es publicidad. Prensa, digo, periodismo solamente, intentar averiguar aquello que alguien del poder generalmente intenta ocultar, ¿verdad?
Y en un terreno más personal, ¿qué significaron para ti aquellos años de las provincias sin casi no tener tiempo libre y dándote las tantas en la redacción?
Claro, pues es que eso solamente, según Winston Churchill, el periodismo es la mejor profesión del mundo si se sabe dejar a tiempo. Fin de las comillas.
Por eso lo dejaste.
Fin de las comillas. Es cierto, porque te permite, siendo muy joven, conocer las vísceras del poder, conocer las vísceras del mundo de la decisión. Un periodista con 20, 21 años, 24, lo que sea, entra en el pleno del consejo, entra, se va con los consejeros, entra en el mundo de la economía, en la banca, consigue papel, le cuentan confidencias y de repente está abrumado por una información espléndida que tiene y que ningún otro muchacho ni persona tiene. Y entonces eso le permite también conocer cómo funciona por dentro la realidad, ¿no? Una vez uno tiene esa información, no puede seguir. Hay una cosa verdaderamente triste, o a mí me ha producido cierta tristeza, que es ver esos periodistas muy bachacaos, esos periodistas que además los periodistas de antes eran periodistas bastante bebedores, ¿sabes? Sí. Que dicen que uno que Neruda escribió su famosa biografía, confieso que he bebido, ¿no? Pues eso le pasa a buena parte de los periodistas. Y cuando se hacen muy mayores, ese abrir y cerrar el cajón para sacar la petaca y luego ese irse a una rueda de prensa a poner un cassette, no es justo. Si piensas en un momento, cualquier rueda de prensa de quien sea, con periodistas de 60 años o tal, sería... entonces terminan medio arrinconados, porque los que tienen mucho talento, porque conocen bien la ortografía, porque tienen un gran sentido de la crítica o de la pulsión literaria, pueden estar corrigiendo lo de los demás. Y los que no, los que son periodistas normales y corrientes de todos los días, entran en un estado de decadencia que muy próximo al del policía que se ha expulsado del cuerpo y se hace detective privado, ¿verdad? Y que termina con una secretaria rubia y una botella de whisky, ¿no? Pues se parece mucho eso.
Y por cierto, Ricardo, ¿la política tiene tanto poder e influencia como ahora o quizá tenía más?
Yo creo que siempre la ha tenido igual.
¿Igual?
Igual. Yo, vamos, si tuviera que valorar de 1 al 10, no creo que haya cambiado nada. El político generalmente se sorprende él mismo del poder que tiene. La primera cosa que les llama la atención es decir, me hacen caso, digo una cosa y sirve, o digo una frase y esa frase es un titular, ¿no? Y eso son personas que proceden a lo mejor del derecho, o los más formados, otros
sí,
simplemente...
Sí, otros nada.
Pues nada, pues sin escolarización, ni falta que les hace, quiero decir, si tienen talento para esto, ¿no? Pero de repente, y eso les hace cegarse. Lo que sí que puedo decir es que no conozco a muy pocos o prácticamente ningún político que cuando entra en política no se quede cegado, deslumbrado de sí mismo. Y se separan de los amigos, mantienen la amistad, pero se han separado de los amigos. Y a los amigos ya no los consideran igual. Ya cuando se juntan con ellos dicen, bueno, ellos como están en claves de las cosas que suceden, se sienten un poco apiadados de sus amigos, que
sí,
tienen
que no
poca,
nada.
Poca información, que no saben nada exactamente.
Sí. ¿Has gozado de libertad de expresión o hubo ocasiones en que podían pesar determinadas influencias?
Pues yo libertad de expresión creo que no he tenido casi nunca en mi vida. Eso es la verdad. Pero quizá eso va unido a la condición humana, no a la condición política, ¿no? Claro, en el franquismo no había libertad política de ningún tipo, por tanto libertad de expresión. Pero es que después... ya sabes que la palabra es plata y el silencio oro, ¿no? Y
sí.
Uno termina diciendo, bueno, aquí diría esto, pero no lo voy a decir.
No, me voy a callar, que es mejor.
Eso va contra tu propia libertad. Uno debería decir, no, hagámoslo. Pero no digo yo ser descarado o ser impertinente.
No, claro.
Digo cosas que uno, yo lo diría, pero voy a decir,
sí,
¿pero para qué?
Pero
o a lo mejor termina siendo alimento de tus adversarios, ¿no?
Bueno. Ricardo, cuando observas el periodismo de los medios audiovisuales, ¿crees que el periódico en papel está próximo a ver a desaparecer?
Pues yo no lo creo. Claro que yo soy hijo de la tipografía, ¿no? Entonces miro con enorme simpatía. Ahora, por ejemplo, yo dirijo la institución Alfonso Magnánimo y ahora estamos pasando buena parte de los libros a tablet. Sin embargo, yo sigo encontrando
papel.
Mayor confort en el tal. Pero cuando voy en el AVE veo que el 80% lee en tablet.
Sí, sí.
O sea, porque aún el problema del otro tipo de libros y tal, o de periódicos, es que aún no se le ha sacado suficiente rentabilidad económica. El día en que dé más dinero el tablet que el entonces desaparecerá. Pero en este momento no da más dinero el periódico digital, porque los grandes periódicos todos tienen su periódico en digital y de momento no es rentable.
Ya.
El día en que eso sea rentable, desde luego se acabará. Ahora bien, dicho esto, el día que el periódico digital sea rentable más que el de papel, o el libro digital sea más rentable que el de papel, el libro se prestigiará. Es decir, ya no se habrá democratizado la tablet, pero los grandes lectores del libro volverán. Porque ya no habrá libros de bolsillo, de esos que desencuadernan. Serán todos libros espléndidos, bien editados, que serán, no sé cómo,
sí,
pero
una
serán
gozada.
Una gozada, exactamente.
Ricardo, ¿un periodista tiene más facilidades o más dificultades a la hora de ser considerado escritor sin más apelativos?
Pues no lo sé. No lo sé, porque es que la viña del Señor es muy grande. Hay periodistas, y yo recuerdo de niño que leía Hola, el Hola que entraba en casa, o La Peluca y tal, porque me encantaban las crónicas de los que luego han sido los grandes periodistas del corazón.
Yeah.
Que ya estaban, por ejemplo, el famoso director de Hola, ¿verdad?
Sí.
Y que escribía estupendísimamente, me gustaba mucho, ¿no? Y luego, en el periodismo, pues veías las columnas de, por ejemplo, de alguien prohibido de citar, José María Pemán. Bueno, José María Pemán, por ser un señor tan de derechas y tal cual, si me hago sus columnas, yo le aconsejo a todo el mundo, porque están publicadas en la editorial Austral, en Espasa Calpe, y es periodismo de primera. Lo mismo podríamos decir por de Umbral y tal, es decir, junto al periodismo rápido, inmediato, que solamente pretende transmitir una noticia casi jadeante, está ese periodismo más pensado, más literario, y que conviven. Y todos hacemos eso cuando cogemos los periódicos. Bueno, y ningún periódico ha prescindido de los columnistas, analistas y escritores, de Mario Vargas Llosa o de quien sea, que los leemos con gran admiración, ¿no? Por lo que dicen, por cómo lo dicen. Es decir, yo creo que conviven, en el escritor y el periodista conviven, como el enfermero y el médico conviven también, ¿verdad? O algo así.
Ricardo, ¿volverías a la dirección de un periódico o es una etapa ya pasada?
No, volvería al periodismo. Cuando antes has dicho, bueno, Ricardo, vuelto al periodismo, no. Entendía que quería decir, no, es que yo hago un programa de televisión de libros. Y entonces yo hago un programa cultural en el que yo recibo amigos y hablo con amigos. Pero ya. De eso, el periodismo es muy,
¿sabes? Como yo aquí, ¿no?
Sí, bien, pues digámoslo así. Otra cosa es ponerte a hurgar y ponerte a investigar, a lo que era el periodismo del que yo procedo, periodismo de todos los días. Y la palabra más horrible que tiene el periodista, cuando entras y el director te dice, ¿qué traes? Porque te lo dice todos los días.
Caray.
¿Qué traes? Y es muy muy excitante en el sentido de que, porque dice, ¿qué le digo a este señor yo hoy cuando llegue? Pero claro, eso cuando te lo dicen, te lo preguntan 360 veces al año.
Ya te supera.
Es desesperante. Pero no volvería, pero me parece eso es una fase acabada. Volvería a la colaboración, como estoy haciendo ahora. Bueno, como estaba haciendo ahora, porque yo dejé la televisión hace mes y pico, cuando el ERE se consumó de Radio Televisión Valenciana, y dije que no podía seguir trabajando en un sitio donde iban a despedir a 1.300 personas,
claro.
Sencillamente porque ese sitio que yo ocupaba, que lo ocupe uno de los 1.300 y ya está, ¿no? Pues y sí. Así, con estas palabras y en estos términos, se los dije al director de la tele. Este sitio que tengo yo, uno de los 1.300...
Pues eso te honra.
Bueno, esos 1.300 que lo ocupen. Y dejé la televisión, ¿no? Creo que soy de los únicos que han dejado un programa de televisión y han dejado un televisión que estaba bien, que tenía su audiencia,
sí,
¿verdad?
Sí, sí.
Que era respetado.
Pues para marcar una cesura en la entrevista y dar por concluido el repaso periodismo, vamos a poner un poco de música. Si te parece, escuchamos un tema muy especial, Cuando fuimos los mejores, del Loquillo.
Cuando fuimos los mejores, Los bares no se cerraban, cada noche en firme, a la hora señalada, cuando fuimos los mejores, las camareras nos mostraban la mejor de sus sonrisas, en copas llenas de arrogancia. Cuando fuimos los mejores, cuando fuimos los mejores, cuando fuimos los mejores, nuestro otro yo nos acechaba, mercaderes de deseos, habitantes de la nada. Cuando fuimos los mejores, dejamos de ser nosotros, lo peor que llevas dentro se refugia en tu mirada. Cuando fuimos los mejores, cuando fuimos los mejores, cuando fuimos los mejores, el dinero se gastaba, se podía comprar todo, incluso vuestras almas. Cuando fuimos los mejores y la vida no se pagaba, en todas las esquinas mi juventud se suicida.
Ricardo, ¿cómo empieza uno a escribir poesía?
Pues escribiendo.
¿Seguro?
Sí, no, quiero decir que no es, no me parece que sea un acto calculado, premeditado, sino que es un acto espontáneo, ¿no? Uno empieza y entiende que lo que está diciendo lo tiene que decir en una clave, ¿no? Una cosa es contar una noticia periodística, otra cosa es escribir una novela o tal. O ya hay otra cosa que es diferente, que tiene otro lenguaje, ¿verdad? Y entonces comprendes. Gil Albert decía que él escribía poesía para que no se poetizara su prosa. Es decir, para poder decir en poesía, claro, lo que hay que decir en poesía, y luego la prosa que fuera sola.
Claro,
¿no?
Claro, está
y,
muy bien.
Claro.
Y qué personaje tan encantador.
Maravilloso. A mí ha marcado buena parte de mi vida, mi amistad con él la ha marcado parte de mi vida. Bueno, sí. pues uno empieza a escribir y de repente descubre que, yo creo, ahora que me lo preguntas, que a lo mejor es porque me sentía atraído también por la poesía. Porque la clave poética me gustaba. Aún conservo de la infancia, conservo ahora, que yo veo un libro de fiesta, el libro de las fiestas de tal pueblo, ¿no?
Sí.
Pues primero una foto del presidente de la Generalidad, otro del alcalde, otro de tal, otro de la reina, y luego hay unos poemas de la reina. No puedo evitar leerlos. Todo lo que esté escrito en verso produce para mí un... Y generalmente suelen ser poesías horrorosas, pero horrorosas, ¿no? Bueno, pero no puedo evitarlo, ¿eh? Tengo la esa... Y me sucede de siempre, además.
¿Pero bebiste de alguna fuente?
No, no, porque además tampoco tengo tradición de poetas en mi familia. Hay un poeta, un bisabuelo o algo así, que es un beibeser, que es un poeta de la Renascença, en valenciano.
Bueno, pues
pero solo
mejor
se conocen dos poemas o tres de él.
¿Eh? O sea, ya, ya.
Yo lo he visto alguna vez, se llamaba Espriau y Beibeser. Pero, no. O sea, eso sucede pues porque sucede.
Ricardo, ¿para ti escribir poesía es un método de introspección o una fuente de conocimiento?
Escribir poesía es un ejercicio de precisión. Las cosas se pueden decir de muchas maneras, pero la poesía lo que hace es exigirte que lo que vas a decir se diga con unas palabras únicas y irrepetibles. Y además, porque en poesía no existen ni los sucedáneos, ni las existe solo la palabra que tienes que utilizar exactamente. Te diré, Carlos Busoño fue a operarse. Y cuando lo metían en el quirófano, él pensó que iba a suceder eso para la operación, y un poco antes escribió un poema. Y en ese poema él se veía en la cama, él se veía llevado hacia el quirófano y él se veía muerto. Y bueno, y cuenta esta experiencia no vivida, sospechada, y lo concluye con un verso que dice: y finalmente nada quedó, una sombra leve sobre una mesa grave. Pues es eso, encontrar esas palabras exactas para decir que se ha muerto, ¿verdad? Sin decir que se ha muerto, porque ahora eso es prosa, ¿no? Entonces, finalmente esa idea de solo quedó una sombra leve, ¿verdad?
Sí, sobre una mesa grave, claro. Ricardo, ¿se refleja en la poesía los cambios personales o crees que pueden dejarse al margen cuando uno escribe?
No, donde más se reflejan es en la poesía. Si tuviéramos ocasión de coger libros míos de hace 20 años y tal, se ve otra persona con otro ánimo, con otras ganas de afrontar la realidad, con otra forma de ver la vida, totalmente diferente. Yo, por ejemplo, pertenecía a un grupo en el que nos incomodaba mucho el uso del yo. El yo considerábamos que era algo que había estado muy manoseado en el enorme y confuso merengue del romanticismo y que eso debía olvidarse. Desde los novísimos hacia acá, el yo lo revientan, sí. Porque en el merengue del romanticismo se usó mucho, ¿qué voy a decir de la poesía social? La poeta social, Celaya, Hierro, lo hicieron fosfatina. Y entonces algunos dijimos, ya saben, que es principalmente desde los novísimos, ¿no? Y sin embargo yo veo ahora esas caídas hacia el yo, pero no es porque tenga un cambio teórico, sino porque creo que el yo a veces necesario en algunas formas de la expresión de la poesía, ¿verdad?
Sí. ¿Y qué importancia tienen los premios para un poeta? ¿Son necesarios para elaborar una obra de peso?
Yo creo que sí.
¿Sí?
Yo creo que sí, porque, por ejemplo, yo no tengo en estos momentos en disposición de buenas editoriales a las que yo mando un libro y me lo publiquen inmediatamente. No estoy en ese felicísimo caso. Entonces, para publicar donde yo publico, que es en la editorial Visor, o en la editorial que son las mejores editoriales del mundo hispánico, estoy hablando, incluyo todo el hispanismo. Yo estoy publicando en alguna de las mejores, pero porque tengo premios. Porque me han dado algunos de los mejores premios del mundo hispánico también. Si no, si esos se retiraran, a lo mejor sí que me publicaban. Yo me tengo en una situación errónea, ¿no? Pero creo que no. Creo que coger un libro, llevar a una editorial, me diría, mira, Ricardo, no podemos,
Si va respaldado por el premio,
Y entonces, claro, yo estoy publicando en editoriales espléndidas, estoy haciendo presentaciones de mis libros en Santiago de Chile o en Buenos Aires o en tal, solo porque estoy respaldado por un premio importante. Ahora he acabado un libro. Yo dentro de eso te diré, lo llevaré a una editora.
Bueno, pues ya vendrás a contarnos, ¿no?
Sí, la experiencia. Por tanto, los premios sí. Y además yo creo en principio que los premios en general suelen ser muy limpios. Yo estoy en 5, 6 o 7 jurados. Y te puedo decir que no, ahí yo no veo el manoseo de que es. Hay veces que sí, pues premios muy importantes, sobre todo de editoriales privadas que pueden hacer lo que quieran con ello. Pueden convertir el premio en un festival publicitario.
Claro.
Pero en su derecho están que se juegan su dinero. Pero en general las instituciones yo creo que cogen buenos jurados, los juntan bien, los dejan libremente, opinan lo que quieren. Eso es lo que yo opino.
Sí, pues eso está muy bien. Tu trayectoria literaria ha sido sobre todo poética, con libros que han obtenido algunos de los premios más destacados del panorama lírico. Y eso en estos últimos tiempos ya de madurez. ¿Crees que es un mito que la poesía más verdadera se escribe en la juventud?
Claro, eso sabes que es un punto de vista expresado por muchos, últimamente defendido por Félix Grande, y resulta que Félix Grande ahora ha hecho un libro, o sea que él mismo se puede contradecir en eso.
Pues sí, es
Pero
verdad.
Sí es cierto que las ideas más geniales y más atrevidas están siempre en la juventud, eso, principalmente porque van unidas a cierta ignorancia. No sabe que lo que están haciendo ya está hecho y lo vuelven a inventar. Eso sí. Sucede con frecuencia. Ahora, sí. Vamos a ver, yo he ganado algunos premios, por ejemplo, el Jaime Gil de Viedma, ha ganado un premio que tiene 13 miembros del jurado. Y dice, hace falta por lo menos que 7 te voten.
Pues digo, claro.
Y eso es muy difícil ponernos de acuerdo.
Sí, sí.
Bueno, por eso digo, yo creo que la juventud, sí, la juventud es la parte más atrevida en todas las creaciones, no solamente en la poesía, pero no solamente, ¿no? Y ahora me parece que estoy haciendo unos libros de poemas muy redondos, porque en todas las cosas están hechos desde el... Ya no me da miedo escribir. Al principio digo, ¿lo estaré haciendo bien o estaré haciendo mal? Esto es ridículo. Y yo ya no tengo miedo de eso porque esto está visto. Y he visto lo que han escrito mis contemporáneos, ya he leído en general, y ya sé si estás en tono o fuera de tono de eso, ¿no? Y sí que sé que estoy totalmente entonado con lo que corresponde. Por tanto, ya no me centro a resolver esa preocupación. Me centro a decir lo que quiero decir.
Sí. ¿Se utilizan las mismas herramientas a la hora de acometer un libro de poemas que a la de vérselas con una novela? ¿Se requiere del mismo trabajo, preparación y dedicación?
No, en absoluto. Son cosas diferentísimas. No diferentes, diferentísimas. Un libro de versos es algo que uno se sienta, lo deja, pasan 7 días, lees todos los poemas que llevas antes y coges el libro enseguida. Una novela no puedes cada vez empezar leyendo 140 folios para cogerte el hilo otra vez. O sea, la novela es una... Yo llego a tener mapas en la pared de las novelas de personajes y de cosas para mirar un poco y continuar. Son dos mundos diferentes, son dos acometidas diferentes, son dos tonos diferentes, ¿no? En absoluto, no hay ninguna proximidad, ¿eh?
Y viene esta pregunta a cuando, porque en el 2003 publicaste la que sería tu primera novela, El exilio secreto de Dionisio Llopis,
sí,
que fue traducida al portugués.
Sí.
¿Por qué ese cambio? ¿Era una necesidad de expresar algo a través de la prosa?
No, es que llevaba escribiendo novelas. Yo tenía 4 novelas en ese momento. Ninguna publicada. Entonces se cruza en mi camino un hombre admirable, que es Mario Musnik, que es no solamente es un espléndido escritor, es que además es un editor de referencia, ¿vale? Porque, verdad, nadie podemos en el mundo hispánico huir de que Mario Musnik es el gran editor, posiblemente junto a Carlos Barral y junto a 3 o 4 más, quizá Gamoneda, etcétera, son los grandes editores. Y coge mi novela, bueno, coincidimos en un jurado, estamos hablando, me dice, ¿tú tienes novela? Y digo, pues sí, la tengo. Y me la pide. Entonces me publica esa novela, el taller de Mario Musnik, y me pide otras 2, y yo se las envío. Pero entra en crisis y cierra el taller editorial. Con eso, por cierto, arrastra mi novela, la primera novela, y la segunda se queda en un cajón. Es decir, yo estaba escribiendo novelas desde hacía mucho tiempo, pero no publicando novelas, pero sí escribiendo novelas.
Ya. ¿Y un buen escritor nace o se hace? Y te pregunto esto porque yo recuerdo a mi bisabuela que tenía una gran capacidad de narración. Sus cuentos se los inventaba sobre la marcha, como has dicho tú que hacías cuando pequeño, y era fabulosa. Y no tenía una gran cultura. ¿Influye la capacidad de fabulación a la hora de pergeñar buenas historias? ¿Es algo innato?
Pues vamos a ver. Todo se hace. Es decir, el escultor, el pintor, el músico... vamos a ver. Un músico nace o se hace. Primero, si no aprende a tocar el piano, no puede ser músico.
Hacerlo.
O sea que... pero es que desde pequeño, lo que tú quieras.
Sí, pero hay quien tiene, yo que sea, una...
Sí, una inclinación o lo que sea. Claro. O podría escribir poemas, o podría, yo que sé, tocar piano, o coger un escoplo y un eso y hacer una escultura. Es cierto que ahí hay una elección. Pero en principio, todo necesita un aprendizaje técnico. Y eso, por tanto... Ahora, sí es cierto que existe una inclinación, como sí. Decía yo desde pequeño, siempre me llama la claro. atención el verso. Es cierto. Eso. ¿Cómo, a qué se debe? No lo sé cómo atribuirlo, ¿no? Y respecto a lo que has dicho antes, eso es una situación muy engañosa. La sinceridad o la capacidad fabuladora no tiene nada que ver con la literatura. Absolutamente nada que ver con la literatura. La literatura es otra cosa. Una persona que tiene capacidad para inventarse historias, pues es una persona que inventa historias. Ser escritor es un proceso técnico, es un proceso de...
Sí, claro, que se necesita algo más. Claro, proceso técnico, indudablemente.
Claro. Es decir, lo otro es lo que es, ¿verdad? Que nos llama la atención las ocurrencias de algunas personas o tal. Pero escribir... en una ocasión, un escritor... adoctrinado en materia filológica, se acercó a Pío Baroja y le dijo: maestro, yo escribo muy bien, porque la técnica la conozco, llevo tantos años en un taller, pero me faltan ideas, y a usted le sobran argumentos, porque sus novelas están... Yo de sus novelas, de cada novela de la que hace usted, yo sacaría 10 o 12 novelas, porque... Dice, deme un argumento, por favor. Y dijo, ah, muy fácil, un hombre y una mujer se quieren.
Ya está,
claro, sobre eso hay miles de novelas. Claro. Escribir no solamente hay argumentos, ¿eh? Escribir es un proceso diferente a argumentar. Sí.
Y ahora, casi una década después de aquella, acabas de presentar la que es tu segunda novela, Lo siento, pero no existe el paraíso. ¿Quiere imponerse la voz del narrador que llevas dentro?
Claro, eso, lo que pasa es que esa novela pertenece también al ciclo, como te he dicho antes, de cuando Mario Musner, quiere decir que hice varias novelas y estaban dormidas en un cajón. Y ahora me quedan dos que ya me las ha pedido el editor. Pero estoy de promoción de estas, o sea que esas quedarán ahí dormidas. Pero es decir, porque él me pidió, y a mí me dieron el Premio Nacional al Fomento de la Lectura. Y en ese acto se me acercó el editor y me dijo: quiero que me dé usted una... Y yo digo, ¿y usted cómo sabe que yo tengo una novela? Me dijo, porque yo era lector de Mario Musner.
Ah, fíjate.
O sea, claro, porque ves como la realidad también tiene sus círculos.
Sí, exacto.
Y luego yo escribo de una manera fragmentada. Yo voy contando pequeñas historias que construyen la novela, pero son como colmenas. Yo no cuento, no es guerra y paz, ni crimen ni castigo, no es una gran historia, no es una saga familiar, ni mucho menos. Yo cuento como voy contando cuentos que se van enhebrando, ¿no? Y esa suma de relatos, esa suma de historias constituyen la historia última, que es la novela.
Además, nos encontramos en esta novela con un lenguaje muy eléptico y en muchas ocasiones deudor del periodístico. ¿Crees que es necesario renovar las técnicas novelísticas en todo tiempo?
Bueno, vamos a ver. Esa pregunta contiene dos o tres observaciones necesarias. Observación una. El periodismo es el gran género literario del siglo XX. De la misma manera que el gran género literario del 17 es la poesía, del 18 es el ensayo, del 19 es la novela y del 20 el periodismo. Por lo tanto, utilizar el periodismo es utilizar el lenguaje del narrativo que corresponde. ¿Cuál será el del siglo XXI? De momento no lo sé.
No,
pero empiezo a sospecharlo. Por la brevedad, por las abreviaturas, por los mecanismos que veo, que detecto, empiezo a sospechar que desde luego es otra cosa diferente. Bueno, y luego, y mi novela... se parte por la mitad como si fuera Climas de André Mouvin. Tiene una primera parte que es periodística, engañosamente periodística, pero claro, toda literatura es ficción, es construcción, ¿no?
Sí, sí.
Y una segunda parte donde muestro mis deudas con Kafka, mis deudas con Virginia Woolf, mis deudas con Jane Joyce. Entonces, por tanto, la primera y la segunda, aunque al abro uno al azar, detecta las dos diferencias.
Y Ricardo, por cierto, ¿cómo se te ocurrió escribir una novela, además sobre un personaje de la calle con una vida difícil?
Sí.
¿Saliste en su busca o lo encontraste por casualidad?
Me lo encontré.
¿Y te pareció digno de leer?
Me lo encontré. Y bajo de mi casa hay una serie. Yo vivo en la calle de Guillén de Castro, de Ciudad de Valencia, y ahí, donde está la estatua de Cervantes, había un asentamiento de migrantes. Y ahí lo vi. Y cuando le vi, era un muchacho joven, muy guapo, y no sé, si habláramos de perros, diríamos que es un mil leches, pues una cosa así, porque resulta que su abuela había sido violada por un francés o no sé qué, o sea, una africana, pero es que a su vez su abuelo, el otro, si había estado con una china, o era una cosa de esas, ¿verdad? Sí. De cruces de personas, una contaminación racial, ¿no? Y él era el resultado de eso. Entonces no era blanco ni era negro, sino tenía más o menos el color de las avellanas, el color de las bellotas, es el color de su piel, ¿no? Y era un hombre muy guapo. Y muy guapo en el sentido occidental de la palabra, es decir, porque yo es que no conozco bien la belleza de los africanos y tal, de labios gruesos, sí, nariz chata, sí, no, sí. Yo hablo porque se parece más a los europeos, ya, era guapo, ya, en ese, ya, sentido, ya. Ojos casi claros, es decir, levemente, y cuando lo vi dije, ahí detrás hay una historia. Supongo que a muchos les habrá pasado eso, que habrá visto a un hombre durmiendo en un parque. Sí. Y yo le dije, ahí detrás hay una historia.
Una historia, exacto.
Pues a mí me pasó eso. Lo vi y dije, aquí detrás hay una historia. Y empecé a hablar con él y me dio, fue dando claves.
Ricardo, uno siempre prefiere como libro predilecto el último que ha escrito. ¿Sería Lo siento, pero no existe el paraíso, la obra tuya que salvarías de un naufragio?
No.
¿No?
No. Es que no salvaría uno solo, es que no podría salvar un solo libro, eso es extremadamente complicado. Eso es una pregunta como si tuvieras tres hijos y tuvieran que morir, ¿a cuál salvarías? Es que hay cosas que son, te diré, ya sé cómo quiero contestar. Sí. Si me dijeras, ¿qué te llevarías a una isla desierta? Yo me llevaría un buque.
Sería casi lo mismo. No, ¿qué salvarías para llevarte?
No. ¿Qué te llevarías a una isla desierta? Un buque, un transatlántico.
Para poder salir. Pero eso sería difícil.
Eso es lo que, oye, yo me
es
llevaría.
Muy grande, es muy
eso
grande.
Es lo que yo me llevaría, un transatlántico.
Tenía que ser una cosa más pequeña. Por eso te preguntaba. Por,
no,
el
soy
libro.
Un hombre muy social. ¿Sabes? Yo en una isla perdida no me imagino.
No, yo tampoco. Sería muy triste. Ricardo, de todos los géneros que has tocado, ¿en cuál te sientes más a gusto?
Más a gusto, vamos a ver. Antes has dicho que yo mayoritariamente soy poeta. Soy reconocido como poeta, pero mayoritariamente en volumen lo que me he hecho es ensayo. Porque si tengo 30 y tantos libros, 15 o uno que sí, son ensayos, no son libros de ensayos. Ensayos de antologías, estudios sobre una cosa tal. Pero vamos, me has dicho, ¿cuál es la pregunta?
Te preguntaría que de los géneros que has tocado,
¿cuál
te sientes
más
a gusto?
Ahora lo recuerdo, sí. Sí, pues yo creo que me encontraría más a gusto en la poesía.
Sí.
Que es donde me muevo mejor, con más seguridad probablemente. Creo que tengo muy buen oído, ¿sabes? Y no tengo mal gusto para la poesía, y por eso creo que ahí me siento mejor.
Vamos a hacer una segunda pausa, cuyo título algunos suponen que le va muy bien a poetas, escritores y gente de mal vivir, de amores y locuras, que cantan a dúo el cantante paraguayo Hugo Ferreira y el uruguayo Jorge Dersley.
Canta esta canción, esta osadía, esa que viene como presagiando una ilusión y no se va, como las utopías. Canta esta canción con las estrellas, que queda poco entre la noche y esta intromisión, y mi razón es rehén de aquel. Esta canción que hay triste luna, la melancólica testigo impávida, asistente al vendaval de amores y locura. Canta esta canción, ya no hay misterios, el aire rompe los temores mustios de una voz que se llenó a tu pelo. Canta esta canción mientras inventas favorable al crimen de matar tu corazón,
cualquier momento. Canta esta canción, ven y conmigo. Atravesar el cerco entre el deseo y el pudor de un sopetón. Rompamos el frío. Canta esta canción, ya en la batalla, donde convergen alicientes tibios empapados de sudor. Y el mundo se calla.
Ricardo, ¿cómo ves la literatura en Valencia y en España? ¿En tu opinión, estamos a la altura de otros países?
Sí, sí, ya lo creo que sí. En Valencia y en España. En Valencia y en España, en los dos sitios, estamos a la altura de otros países. Y además, se publica mucho y se publica bien. Y te voy a decir que en estos momentos, en el Reino Unido, publicar un libro de poesía es dificilísimo. Es dificilísimo. No publica nadie poesía, ¿no? Y aquí se publica, como sabes, verdaderamente, como diría alguien dedicado al riego, a manta, ¿eh?
Sí.
Esto se puede tapizar, pero al mismo tiempo estamos en un momento muy bueno. Estamos en un momento con buenos creadores, con creadores, con unas generaciones jóvenes que están renovando muy bien el mensaje poético. Yo creo que es un momento muy feliz.
¿Tú crees que hay muchos jóvenes aún? ¿O tenemos más?
No, ya lo creo que sí, muchos jóvenes y buenos. Yo en los últimos congresos que he hecho, he traído, bueno, solamente en Zaragoza, Manolo Vilas, o Marzal, o Vicente Gallego y tal, que son jóvenes, aunque Manantropo, que son, ¿verdad?, que son otros 40, los 50 años, es ese tipo de joven ya maduro, ¿no? Pero fíjate que están, que han ganado prácticamente todos los grandes premios, desde el Nacional al Loewe, y son todos valencianos. En estos momentos, si miras el Loewe, parece que es un premio valenciano. No solamente porque lo gana Paco Brins o Guillermo Carneros, que lo ha ganado Carlos Marcel, lo ha ganado Vicente Gallego, lo ha ganado esto, bueno, lo ha ganado, de verdad, pero así como 7, 8 o 9 valencianos, ¿no?
Sí, sí.
Y además con buen peso. La misma Universidad Politécnica tiene un aula de poesía. Una obra de poesía permanente, ¿eh? O sea, que uh-huh. Eso sería impensable hace, sinceramente, 20 años. Yeah. Y más en una universidad politécnica.
Claro.
Que es posible que en los ambientes de la filología o tal, que eran. Pues no. Se me acuerdo, aquí en esta universidad hay un aula donde se reúnen chavales de 20 años, ¿no?
Aquí tenemos de todo en esta universidad.
No, pero quiero decir que tú puedes ofertarlo, sí. Y estar vacío y que no vaya nadie. ¿Sabes?
Eso también, ¿sabes?, es verdad, pero bueno, no la tendrían.
Claro, claro. Por eso digo, el hecho, su existencia ya muestra que hay un tejido de personas que están dispuestas.
Sí, sí, eso está muy bien. Claro. ¿Ya pasó el tiempo de las batallas entre poetas, entre sus experiencias y sus diferencias?
No.
¿No ha pasado
porque eso es la ayuda del arte. Dicen que por ejemplo, los escultores se llevan fatal, ¿no?
Sí.
Parece ser que son los
pintores,
que peor,
todos.
Peor, y los poetas, que te voy a contar, ¿no? Realmente hay, porque, y en los poetas existe además la maldición del verbo. Porque los otros un poco se miran mal o se silencian, pero el problema son las ironías, las flechas, los dardos permanentes,
sí,
de los poetas y los escritores, porque claro, su herramienta, los otros se tiran el barro o se tiran tal, y, ¿verdad?, y los poetas se tiran las palabras.
Sí, sí, pues el barro sería peor porque depende de dónde te dé.
Claro.
Cuando alguien está en la cumbre de la profesión,
sí,
como es tu caso,
sí,
¿se da cuenta de lo que siente la gente hacia uno? ¿Respeto, admiración o, por el contrario, envidia? ¿Percibe quién es amigo de verdad? ¿O estar metido en la vorágine impide hacerlo? Eso es un poco de lo que hablábamos antes.
Sí, de lo que más detecta uno es la envidia. Entonces, tú no sabes que hasta hace muy poco tiempo yo no creía que existiera la envidia. Para mí la envidia era algo literario, que se producía, pero. Y vamos, al final he tenido que aceptar que es el motor, ¿verdad?, inmóvil, la causa incausada de muchas personas. Lo escribí en un poemario cuando descubrí la existencia de la envidia, porque lo noté, los arañazos directamente en las mejillas. Escribí: los que no te pueden ni ver se pasan el día mirándote. Y lo escribí en un poema porque me di cuenta que era verdad. Precisamente las personas a las que les caigo más antipático no dejan de mirarme y de juzgar lo que hago. Y yo te digo, bueno, pero ¿no os parece mi vida tampoco recomendable? Pues mirar hacia otro lado, ¿verdad? Mirar hacia las personas que resulten gratificantes y satisfactorias y podéis aprender algo.
Pero ¿no? Yo creo que olvidéis un poco a los que son amigos. ¿No os dais cuenta mucho o quizá no lo deis a entender?
No, yo sí que me doy cuenta. Yo creo que
yo creo que mucha gente no olvida a la gente que podría ser...
Lo que sucede es que a veces... Se produce más un cambio de estatus, ¿no? Es decir, lo que hablábamos antes. Si tu ambiente era uno donde tenías un amigo pues que era corredor de seguros, otro que no sé qué, otro que vendía coches, otro que era notario, y de repente vas seleccionando y te vas agrupando solamente con aquellas personas con las que son también escritores, pero su mundo se va reduciendo. No es que te olvides del notario o del vendedor de coches, es que tu mundo se va reduciendo al grupo con el que tienes intereses, ¿verdad? más comunes.
Que a lo mejor no son los verdaderos amigos.
Es que
ahí está el problema. Bueno, vaya no es lo que te quería preguntar.
No, pero la pregunta la hago yo. ¿Qué es la verdadera amistad?
Bueno, pues habría mucho que hablar, pero sí, claro. Hay verdaderas amistades, creo que sí.
Sí, pero de todas maneras son términos gaseosos. Hombre, claro que existe la amistad, pero yo la entiendo más bien unida a la fraternidad. Entender la amistad, entendida como fraternidad, entendida como que tienes un hermano ahí que tiene por ti simpatías o algo así, ¿no?
Pero... si hubieras de escribir... como Rickle, una carta a un joven poeta, ¿qué consejos principales le darías?
Pues mira, le daría los consejos clásicos. Primero, que leyera mucho. La poesía no se comprende sin mucha lectura. En alguna ocasión he comentado que, teniendo 12 años, 13 años, una cosa así, me fui de vacaciones y la profesora de literatura, que se llamaba Carola Rech, me aconsejó. Y yo le digo, ¿qué puedo leer este verano? Y me dijo, lea usted, porque nos hablan de usted, lea usted las poesías completas de Rubén Darío. Y yo me compré, bueno, mi padre me compró 2 tomos en Austral de Rubén Darío. Bueno, pues estuve leyendo 100 y pico páginas de ese Rubén romántico, pesado y pastoso hasta que llegué a Azul. Recuerdo como ahora... una de las mayores impresiones de mi vida, abrir el libro y de repente en la página solo había 4 letras, azul. Y entonces dije, ah, ¿se puede? Un color se puede escribir, sí, digámoslo así. Y fue para mí tan cegador ese descubrimiento. Bueno, y muchas veces me he acordado ahora de quien me dio el consejo de leerlas. Y digo, ¿por qué no me dijo, empiece usted a leer directamente por azul? No.
Pues embargo, tenías ahora, que encontrarlo.
Ahora se lo agradezco. Bueno, pues el consejo que yo daría a un joven escritor es, primero, que lea mucho. Y segundo, que sea muy, muy crítico. Y ser muy crítico es muy sencillo. Cuando tienes dudas, fuera. El mejor consejo es cuando tienes dudas, fuera. Es mejor siempre quitar a añadir. Siempre. La novela que acabo, que estoy ahora de promoción con ella, lo siento, pero no existe el paraíso, he tirado casi 100 folios, 90 y tantos. En el poemario que ganó el Jaime Gil de Viedma, creo que tiene 70 y algo páginas. Tiré casi 80 y tantos poemas. Sí. Ahora he aprendido a no tirarlos y dejarlos en un cajón.
Claro, es mejor.
Es que a veces no son más que repeticiones, es la misma idea, ¿eh? No aportan nada nuevo. Sí, con otras palabras, pero el fondo de la cuestión sigue siendo el mismo, ¿no? O sea, eso le daría el consejo. Primero, que leyera mucho. Segundo, que tirara mucho.
Ricardo, y una pregunta más personal. ¿Tener tantas ocupaciones y muchas públicas no te quema? ¿No te produce un cierto estrés? Siempre estar en el ojo crítico de tanta gente debe ser algo complicado y a veces de llevar, ¿no?
Sí, me produce estrés, claro que me produce estrés. Por supuesto que sí. Pero difícil de llevar, no, depende de cómo lo quieras llevar. y la importancia que le das. La suerte que tiene ir haciéndote mayor es que cada vez tienes menos riesgos por delante. Y por tanto eso te da mucha más tranquilidad. El problema es, claro, yo entiendo que si un señor que tiene a su mujer en casa que no trabaja y tiene dos hijos, o tiene tres hijos, dos hijos, claro, ¿no? Y un hijo pues que tiene un defecto físico. Sí, sí, sí. Y entonces de repente dice esa persona que es su única fuente de ingresos de una casa como esa, claro, entiendo que pase por lo que otras personas no pasarían, porque tiene que llevar adelante, sí, lo más importante. Pero yo ya no estoy en esa fase. Todo eso...
Afortunadamente.
Prueba superada, ¿no? Por tanto, eso también me da una tranquilidad de poder, sí, decir, yo puedo llegar para hasta aquí.
Exactamente. Ricardo, ¿qué proyectos tienes ahora mismo? ¿Alguna otra novela? ¿Acaso volver a la poesía?
Sí, tengo un libro de versos acabado, que no sé si enviaré un premio o intentaré publicar. Y tengo una novela también pensada. Pero aún no has hecho ni una línea. Ni una línea. Cero
bueno,
líneas.
Pues a partir de esta noche no puedes dejar de, nada, de dejar ni, pasar ni el línea. Tiempo.
Pero sabes que eso viene porque viene.
Sí.
Yo tengo la cabeza tal, pero eso de repente cae, sí, sobre ti,
¿no?
Como si
cuando
yo
un poema, ¿no? Que te da la. Da sí. Igual dónde estés, pero coges y dices, abres, ya buscas, sabes, un papel.
El primer verso te lo da Dios de inspiración divina, el resto el diablo, ¿no? Ese es el decir. Fíjate, en la elegía Ramón Sijé, uno de los poemas más hermosos y conocidos de la literatura hispánica, ¿no? Que empieza: yo quiero ser llorando el hortelano, el yo es un ripio.
Yeah.
Es, quiero ser llorando, ¿ser? Yo para ganar el endecasílabo, para ganar una sílaba más, ¿no? De que incluso cosas como esa tan robustas, sí, sí. Porque en el quiero está incluido el yo, ¿no?
Claro. Bueno, pues Ricardo, se nos acaba el tiempo y se nos quedan en el tintero muchísimas más preguntas. Podríamos haber estado aquí, bueno, toda la mañana contigo. Usted se volverás. Espero que ya... Que haya algún momento para volver a coincidir en este cruce de caminos. Muchas gracias por compartir con nosotros y con nuestros oyentes tus conocimientos y también tu simpatía, que ya sabes, es mucha.
Gracias a vosotros.
Ese agradecimiento va asimismo dirigido a vosotros, nuestros oyentes, por ser fieles a este cruce de caminos, bien a través de 102.5 de la FM o desde la página de internet de la radio de la Universitat Politécnica de Valencia. Sarizorio en el control y Carmen Leínez, quien nos habla, os desean una agradable semana y recordadlo siempre, sed felices.
Cruce de caminos.
Cruce de caminos.
Cruce de caminos.